Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Llega ese momento tan esperado del misterio, de sumergirnos en las tumbas egipcias y en la historia de una de las naciones más fascinantes del mundo y una de las culturas más amadas por los españoles, hoy con muchísimo sentido del humor, porque fíjate, vamos a hablar de tiritas y aspirinas en el antiguo Egipto, que yo jamás hubiese creído que hubiesen podido existir. Doña Rosa Pujol es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pero vamos a ver, ¿tenían tiritas?
Tenían tiritas y tenían aspirinas. Podemos llamarles aspirinas porque el principio activo era el mismo que la aspirina.
Bueno,
vamos a verlo.
Vamos por partes, ¿no? Decía Heródoto de Halicarnaso, considerado el padre de la historia, en el siglo V a.C., Egipto, tierra fecunda que produce abundantes drogas, entendiendo drogas en la acepción americana. Unos son remedios, otros venenos, país de médicos, los más sabios del mundo. O sea que los egipcios no siempre achacaban sus males a posesiones o males de ojo, sino que consideraron la medicina como una ciencia.
Sí, en otras culturas sí consideraban la enfermedad como el típico castigo divino, ¿no? Que me he portado mal y los dioses me mandan una enfermedad para castigarme. En Egipto no, en Egipto se tenía perfectamente delimitado el tema y la enfermedad era una enfermedad que sobrevenía al hombre de manera natural. Y entonces ellos consideraban la medicina como una ciencia y consideraban que los médicos eran hombres sabios.
Uh-huh. No, o sea, no, tenían como tal médicos.
Tenían, sí, les llamaban Sunu, él era el nombre en egipcio, y bueno, pues eran médicos que de alguna manera sentaron las bases para la medicina moderna, es decir, la praxis médica. Hoy en día lo que hacemos es identificar el síntoma, dar el diagnóstico, establecer un pronóstico y poner el tratamiento. Ellos hicieron estos mismos pasos, claro, en los papiros médicos, con un lenguaje muy rebuscado, pero venían a decir lo mismo. Es decir, lo que nosotros llamamos pronóstico, ellos le llamaban veredicto. Y el veredicto podía ser de tres clases. Podían decir una enfermedad que yo trataré, lo cual quiere decir que tenías alguna posibilidad. Una enfermedad contra la que yo lucharé, esto lo dice el médico. Uh-huh. Una enfermedad que es posible tratarla pues con más o menos esfuerzo. Y la última que era una enfermedad contra la que no puedo hacer nada. En ese caso, pues los propios médicos recomendaban que el paciente podía consultar a algún mago o curandero porque realmente mal no le iba a hacer.
Muy bien. Entonces, ellos incluso consideraban la posibilidad que ocurre en muchos países europeos ahora mismo. Vamos a decir, de la medicina natural y sí, de la medicina arreglada.
Exacto, exacto. En los dos papiros médicos más importantes, que son el papiro Evers y el papiro Edwin Smith, aparecen infinidad de enfermedades que hoy en día podemos reconocer a pesar del lenguaje tan rebuscado. Igualmente, los remedios que emplearon para curarlos. Siempre, según Heródoto, cada médico cura una enfermedad, no varias. Decía que Egipto está todo lleno de médicos, para los ojos, para la cabeza, para el abdomen, incluso para enfermedades de localización dudosa, porque había un pastor de lano.
¿Un pastor de
lano? Sí, ellos le daban mucha importancia a la cosa abdominal, es decir, a tener el vientre ocupado o tener el vientre demasiado ligero.
Un pastor era un médico.
Era el pastor de lano.
Hombre, para el médico, y perdonen los oyentes que lo digamos así, pero es así, o sea, estudiar los excrementos.
Es importante.
Su papel, cómo está regulado el intestino, pues dice mucho de la salud
y
de la enfermedad.
Hay muchos remedios para liberar el vientre. Y claro, son cosas de lo más repugnante y de lo más extraño, ¿no? Los médicos en realidad eran, la mayoría de ellos eran unos funcionarios del Estado, una especie de seguridad social para cubrir las necesidades básicas, que allí era prácticamente la traumatología, porque lo que curaban mayormente eran heridas, granos, picaduras y cosas de estas, ¿no? Los médicos casi siempre eran hombres, pero ya que estamos en un plan tan feminista, diré que encontramos documentada a una mujer llamada Pesheset en el reino antiguo, o sea,
fíjate,
de ayer, que era supervisora de las doctoras. Una mujer nunca iba a mandar un grupo de hombres, o sea, supervisaba a las doctoras. Por tanto, si supervisaba a las doctoras, es de suponer que no era ella la única, pero ella es la única que tenemos documentada con una preciosa estela de la dama Peseset, supervisora de las doctoras. Los médicos se formaban en la Casa de la Vida, que la Casa de la Vida era el templo.
Ay, esto no suena mucho, es por Sinuel egipcio.
Claro, era el templo.
La Casa de la Vida.
La Casa de la Vida. Ellos tenían acceso a la biblioteca, tenían contacto con todos los sabios y con los médicos ya expertos con los cuales practicaban hasta que ellos eran capaces de actuar por sí mismos, ¿no? Pero vamos, hay constancia de que sabían dónde encontrar el pulso y lo relacionaron con la circulación y con el corazón.
Bueno,
tenemos descrito en el papiro Evers un cuadro que hoy en día reconoceríamos fácilmente como un infarto de miocardio. Dice el texto: si tú examinas un enfermo que sufre de la boca del corazón, al igual que dolores en su brazo, en su pecho y en un lado de su estómago, es la muerte quien lo amenaza.
Pero fíjate, fíjate, perfectamente relacionado el dolor del brazo, etcétera, con el
perfectamente,
corazón.
Perfectamente, perfectamente. Tenían remedios para la tos, que trataban con miel y leche caliente, una cosa perfectamente actual, o con inhalaciones de vapores de plantas aromáticas.
Exactamente igual que ahora, que ya no recomiendan los médicos los antibióticos.
Y las aspirinas vienen para los dolores, el típico dolor de cabeza o dolor de articulaciones y tal. Ellos lo que hacían era el extracto de la corteza de acacia, de sauce.
Sí, lo sé porque también en la Edad Media se utilizaba.
Sí, de sauce. El sauce, el nombre latino es salix y el principio activo que tiene es la salicina. Esto con el tiempo se ha ido sintetizando en nuestro ácido acetil salicílico, que no es otra cosa más que aspirina. O sea que
sí, pero una cocción de sauce, de corteza de sauce.
Sí, corteza de sauce.
Puede ayudar para tratar las mismas afecciones que trata la aspirina, básicamente el dolor de cabeza, los dolores.
Exactamente, los dolores en general. Por supuesto, ya hemos hablado de que tenían laxantes y astringentes, las dos cosas. Podemos reconocer en los papiros médicos diversos tipos de cáncer, que ellos también reconocieron. Los médicos egipcios se aventuraron a extirpar el cáncer, el tumor, cuando estaba en un miembro, digamos, que no formaba parte de las partes blandas y de las partes internas. Se aventuraban, pues si era, pues qué te digo yo,
que te salía
una mama,
un tumor en un brazo y te lo cortaban.
Eso sí se atrevían.
¿Y una mama también se atrevían a extirparla?
No tenemos constancia de ello, ya. Hablan de miembros, pero lo que sí es verdad es que cuando no podían hacer nada por el médico, sí que se recomendaba al médico que no lo abandonara y que le diera apoyo moral.
Fíjate.
Aunque supiera que no había solución.
¡Ay!
O sea, es fascinante.
Qué
el
bonito,
tema.
Porque el paciente es paciente incluso en trance de muerte.
Sí, efectivamente. Claro, de las especialidades más extendidas por lo cotidiano, lógicamente, era la obstetricia.
Pero partos y el atender a las embarazadas.
A las embarazadas, aunque realmente quienes atendían los partos eran las comadronas, las parteras, que se llamaban.
Claro.
Las parteras. Solamente actuaba el médico en el caso de haber dificultad. Pero normalmente estas mujeres tenían su oficio perfectamente claro. Ellas sabían que no debían dar el parto por finalizado hasta que no dejaban de notar circulación por el cordón umbilical, hasta que no notaban que no había sangre circulando, no cortaban el cordón, se aseguraban siempre de sacar toda la placenta para evitar fiebres puerperales, o sea que las comadronas tenían mucha experiencia, sí.
¿Y la mujer paría, como ocurre todavía en pueblos de África y así, en cuclillas?
Sí, en cuclillas sobre unos ladrillos. Estos ladrillos luego tenían su función mágica porque en las tumbas se ponían cuatro ladrillos en los cuatro puntos cardinales que representaban los ladrillos sobre los que uno había venido al mundo.
¡Ay, qué bonito!
O sea, eran los ladrillos del parto y esos ladrillos luego valían para la regeneración.
¡Ay, qué
futura.
Bonito!
Sí.
O sea, que lo mismo hasta conservaban esos ladrillos, tú.
No sé si eran los mismos, pero en las tumbas sí hemos encontrado muchos ladrillos mágicos. En la de Tutankamón había cuatro ladrillos mágicos mal colocados, porque tienen su sitio específico para colocarse, pero estaban los cuatro, cada uno dedicado a un dios,
sí,
a una divinidad.
Sí. Hombre, dicen muchos que parir en cuclillas es más adecuado que hacerlo en la silla de obstetricia que nosotros hacemos y que dificulta mucho la expulsión.
Sí, parece ser que, claro, lógicamente la gravedad ayuda.
Ayuda.
Ponían unos unos lienzos debajo, estaban las parteras allí dispuestas. Bueno, a las mujeres pues se les aliviaban los dolores del parto con cerveza y con vapores narcóticos,
claro,
con masajes en la espalda,
un poco,
etcétera.
Claro, sí. Y amamantaban a los niños, entiendo, como todos los pueblos a lo largo de la historia.
Amamantaban a los niños hasta una edad muy avanzada, porque existía la creencia de que mientras se amamantaba el niño no quedaban encinta de nuevo.
Que en términos generales es así, aunque no se
pero
puede
no
utilizar
es siempre
como...
cierto.
No es siempre cierto.
Pero los médicos sí que preparaban unos brebajes que decían dejar a las mujeres estériles durante 3 o 4 años. Estos anticonceptivos los hacían a base de goma de acacia,
anda,
que una vez fermentada producía ácido láctico, que es un potente espermicida.
Ah, o sea que se
administraban
por vía vaginal.
Por vía vaginal, efectivamente. Uh-huh. Para las heridas, aquí es donde vienen las tiritas, tenían dos tipos de heridas. Las heridas anchas, con labios, quiere decir una herida abierta, que se suturaban, se cosían, igual que ahora, y se les aplicaba carne fresca, porque tiene un poder cicatrizante y emético la carne fresca. Sí, sí, o sea, lo del filete que hemos visto en los TVOs, se ponían el filete en el golpe.
Sí, pero eso yo pensé que era por el frío.
No, pues es la carne fresca tiene poder cicatrizante. Ajá. Y luego la herida estrecha, a la que la cerraban con unas tiras de lino engomadas. La goma la sacaban a partir de cocer los tendones de los animales, que sacaban una gelatina, y eso valía de pegamento.
¡Ah, mío! ¿La tirita?
La tirita.
¡Ándala!
Igualmente entablillaban miembros, o sea, hacían tablilla con tablillas y férulas hasta que soldaba el brazo, etcétera. Operaban cataratas, tenemos puentes en dentaduras.
¡No!
Sí, puentes. Tenemos un dedo gordo, una prótesis de dedo gordo para un dedo amputado.
¿Y de qué es la prótesis?
De madera.
¡Anda!
Ay. Debía ser poco cómodo, eso es la verdad.
Clic, 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 clic.
Eso es la verdad. Incluso ellos mismos, cuando veían que la cosa no tenía solución, recomendaban oraciones, ritos mágicos, porque el efecto placebo siempre funciona bien y un paciente que está esperanzado tiene más posibilidades de curarse, efectivamente.
Claro, 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 claro. La verdad es que es curioso, porque muchas de estas técnicas se pierden después en la memoria de los tiempos y tarda mucho en volver a recuperarse el uso. Otras permanecieron a lo largo de la historia.
Sí, esto quedó silenciado, toda esta sabiduría tan inmensa quedó silenciada pues durante toda la Edad Media y todo el Renacimiento, hasta que en el siglo XIX Jean-François Champollion fue capaz de descifrar la lengua jeroglífica, y de ahí ya se pudo pasar a descifrar el hierático, que era en la lengua en que estaban escritos estos papiros médicos. Y entonces se pudo rescatar todo esto, pero quiere decirse que hubo una época de oscurantismo médico, por así decirlo, desde que esto se perdió.
Sí, y sobre todo con la caída de Bizancio se produce.
Exacto,
pérdida para todo Occidente.
Sí, fue un retroceso y... tremendo.
Claro.
Pero vamos, la medicina, hombre, se podía estar hablando horas y contando remedios curiosísimos, pero tampoco he querido decir cosas, porque claro, los remedios muchas veces son excremento de caballo con miel de no sé qué, con unas cosas la mar de repugnantes, pero que estudiadas se ve que lo que produce la fermentación o la decocción de esto, pues al final resulta ser pues tal o cual medicamento.
¿Capaz eres de ponerte tú estos emplastos, Rosa Pujol?
No, para nada, para nada.
Hay que decir que Rosa siempre huele muy bien y está muy limpia. Muchísimas gracias a nuestra egiptóloga. A ver qué tema nos sugieres para la semana que viene. La verdad es que esto es un pozo de sabiduría.
Muchas gracias.
Muchísimas
hasta
gracias.
La semana que viene.